Este es tu gran día. Camino al Sol.
La conciencia es un testigo fiel y silencioso de nuestras acciones. Una frase de Carlos Fuentes, narrador y ensayista mexicano.
Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí siempre pendientes de lo que ocurre aquí en este Camino al Sol. 8:36 minutos, es jueves, estamos a 24 de agosto, en una semana que desde el lunes estuvimos pendiente de la tormenta tropical Franklin, que finalmente ayer en la mañana entró, salió al final del día y sigue su rumbo por allende los mares.
Y cruzó. Y que todavía seguirá dejándonos lluvias, bueno, todavía hoy, posiblemente ahora mañana.
Ahora viene el día después de. Después de la tormenta, en algunos lugares llega la calma, pero en otros lugares llega la calamidad. Llega entonces el duelo, llegan las crisis, llegan los derrumbes, llegan el colchón mojado, llega la casa que se inundó. Sí. Bueno, llega la crisis. Y precisamente para hablar sobre esto, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Perla Navarro. Ella es psicóloga, especialista en intervenciones en crisis y trauma, y es profesora del área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC, para hablar precisamente sobre manejo de emociones y duelo ante crisis por fenómenos naturales. Perla, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Gracias por esta invitación, por este espacio para hablar de un tema tan importante.
Así es, Perla. Muchísimas gracias a ti por conectar con nosotros y que podamos dar oportunamente este tema a las personas que nos escuchan y que estén pasando por una situación precisamente de noticias negativas o de duelo ante el paso de este huracán Franklin. Así que hablemos un poquito, te escuchamos, todo oídos, manejo de emociones y duelo ante crisis por fenómenos naturales y un poquito relacionado también con la comunicación de noticias negativas en tiempos de crisis. Ahora es que tocan decir malas noticias a mucha gente.
Así es.
Así es. Un fenómeno como este tiene la característica de que hay toda una etapa pre-fenómeno o pre-desastre, porque tenemos ya la capacidad de saber cuándo vamos a ser impactados por un fenómeno como este, y ahí se pueden hacer incluso estimaciones que permiten que se hagan que se accione entonces desde antes, y desde ese momento ya empieza a nivel emocional a vivirse lo que conocemos como respuesta ante el peligro. Desde ese momento ya nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan a responder de una manera que es totalmente instintiva, es un mecanismo que tenemos de supervivencia física, pero también de supervivencia psicológica, okay, para poder afrontar peligros como este. Y durante esa etapa previa podemos experimentar muchas emociones distintas y también síntomas diferentes. Entre los más comunes están síntomas de ansiedad, es decir, preocupación, un estado de hiperalerta, vigilancia, miedo. También para algunas personas eso se manifiesta en dificultad para concentrarse, nerviosismo. Y en la medida en que entonces suceden los eventos, esa respuesta puede intensificarse si yo percibo que estoy altamente amenazada por esta situación, o en la medida en que pasa el peligro, esa respuesta va bajando, en la medida en que voy sintiendo como, bueno, ya estoy segura o no pasó nada grave realmente para mí. Pero como decía al principio Reinaldo, pues no para todas las personas pasa el peligro sin más, ¿no? Ya salimos de esto, sino que una vez se aleja el fenómeno, es que entonces se abre esta otra etapa de procesar lo que esto significa entonces para mí. Significa pérdidas de mis seres queridos en algunos casos, pérdidas de cosas importantes para mí, como mi casa, mis enseres, las cosas que me dan el sustento en el día a día, y empieza entonces un procesamiento de duelo por esas pérdidas.
Y en esa misma
por la
línea
de la seguridad.
En esa misma línea quiero preguntarte, Perla, porque en esta semana hemos sido testigos de cómo la gente o muchas personas en distintos sectores en franca violación a lo dispuesto por las autoridades, pues lejos de protegerse, de preservar la vida, se estuvieron exponiendo. Ayer veíamos muchos videos de vehículos de la policía en el área del malecón, pidiéndole a la gente que estaba en la orilla del Mar Caribe que se alejara, que cruzara la avenida y que se fuera a su casa. Es decir, adultos llamándole la atención a adultos para que preserven su vida. Pero también veíamos, bueno, los teteos del martes por la noche, el agua cayendo y la gente en franca fiesta. Y yo me estaba haciendo la pregunta, ¿será esto una especie de respuesta del mismo sistema nervioso ante una situación de peligro y de ignorancia, o solamente era el desacato por el desacato? Porque son muchas las emociones que se desatan. Alguien puede sentir temor, pero otro puede sentir simplemente la afrenta como una especie de respuesta, el desacato, el desorden. ¿Cómo interpretamos la actitud o las actitudes que estuvimos viendo de indisciplina, de falta de sentido común, de irresponsabilidad de muchos ciudadanos?
Es una pregunta compleja, una pregunta retadora, porque realmente para poder hacer una interpretación de estos comportamientos tendríamos que analizar las circunstancias particulares de estas personas. Y vimos diferentes escenarios. Uh-huh. Estuvieron esos teteos que mencionas, que bueno, pudiéramos tener la hipótesis de que es una respuesta de negación por la desensibilización. Es decir, a veces las personas se, por así decirlo, se acostumbran, uh-huh. Porque esto lo vivimos todos los años, a vivir procesos en donde hay una alerta, luego entonces en su situación en particular no sucede nada grave y la conclusión a la que llegan es esto no es algo tan importante. Como sí. Que integran esa narrativa de esto siempre pasa y al final no pasa nada, porque directamente no les ha afectado, lo cual nos hace un llamado a cómo todavía nos hace falta crear conciencia uh-huh. sobre cómo los riesgos son esos riesgos, no siempre es una amenaza inminente, pero igual hay que tomar medidas de precaución.
Por supuesto.
Sí. También otra hipótesis es una actitud desafiante frente a la autoridad, que también pudiera ser el resultado de una historia compleja que tenemos con la autoridad. Hay muchas formas de interpretarlo, pero a donde quiero ir, y que creo que es importante señalarlo, es a otras de las imágenes que vimos en la prensa, en los medios de comunicación, de chicos bañándose en las calles inundadas.
Así es.
En ese caso, yo creo que es muy importante que tratemos, y sé que es difícil porque es desconcertante ver eso, tratemos de no juzgar inmediatamente, porque hay que evaluar en el caso de esos chicos en particular, en qué estado está su casa, qué estructura familiar tienen, cómo esa estructura familiar le ha provisto de comprender los límites o no. También qué acceso han tenido estos chicos en particular a saber, a tener conocimiento y orientación sobre qué deben hacer, qué pueden hacer si su casa está completamente inundada, hacia dónde se deben dirigir, cómo ha sido el trabajo específicamente en esa comunidad de comunicación de los recursos que hay, dónde están ubicados los albergues. O sea, hay muchos factores que analizar, pero definitivamente es penoso y es, creo que de todo lo que podamos recoger de esta experiencia, es una señal de que sigue siendo una necesidad el reforzar la concientización sobre cómo manejarnos en situaciones como estas. Antes, durante y después.
Y después.
Tener recursos, saber qué hacer uh-huh. durante todo el proceso.
Y cuando hablamos de el momento después, estamos en este hoy, donde estamos viendo que hay comunidades que están incomunicadas, que hay algunas carreteras, más de 2,000 vías de acceso que sufrieron algún tipo de daño. Uh-huh. Y que sí, y que hay duelo. falleció una persona, hay algunos desaparecidos, personas que intentaron cruzar por alguna vía, o en el caso de un chico en San Cristóbal, se lanzó al río bañándose. Es decir, a veces nos exponemos, nos creemos muy fuertes y por las razones que sea, nos exponemos ante el peligro. Pero luego queda una familia, porque una cosa es a la persona que le pasa algo o que fallece, pero luego queda una familia que en el día de hoy tiene que estar lidiando precisamente con esa pérdida, tiene que estar lidiando con todo el drama. Entonces, para esas familias y la comunidad, ¿cómo enfrentar momentos como estos donde hay tantos frentes abiertos? Porque está la casa inundada, están los destrozos, pero también está la pérdida familiar.
El apoyo es una de las cosas más importantes. El apoyo comunitario, es decir, el unirse y ayudarse mutuamente para salir de esta situación crítica, no solos ni solas, sino acompañados, pero también el apoyo especializado. Hay que, en todos los fenómenos que dejan desastres, pues hay una respuesta articulada que combina el trabajo de diferentes sectores. Es un trabajo multidisciplinario y que debe incluir en esta fase de recuperación el acompañamiento también multidisciplinario a las personas afectadas, porque tener tantos frentes abiertos deja a quien lo está sufriendo muchas veces paralizado sin saber hacia dónde voy. Entonces, ese apoyo que permite a las personas procesar sus emociones, pero también saber a dónde pueden dirigirse para recibir una ayuda para restaurar sus hogares si es posible, o para encontrar dónde permanecer hasta poder encontrar un lugar definitivo, va a ser crucial para la recuperación de estas personas que han tenido pérdidas tan, tan difíciles de afrontar. En sentido general, ya de manera personal, cosas que ayudan a uno poder atravesar y vivir este proceso de duelo complejo de forma sana, es expresar las emociones, hablarlo con alguien, decir cómo uno se siente, si es el llanto, la forma que yo tengo de cómo expresar mi dolor, darse el permiso de llorar, darse el permiso de sentir rabia por todo esto, y la comunidad, aprender a validar esas emociones también. A veces somos muy duros sin darnos cuenta, invalidamos el dolor del otro, diciéndole, no, ahora que hay que ser fuerte para uno recuperarse.
No llores por eso, tú vas a ver si se invalida esa oportunidad de expresarse en el momento.
Así es.
Y la persona que está...
Pues, permitir también que esa ayuda especializada pueda hacer su trabajo, abrirle las puertas a ese equipo multidisciplinario que en estos días estará acercándose a las comunidades.
¿Cuál sería, Perla, así como palabras finales, la narrativa que deberíamos nosotros alrededor de una persona que tuvo una pérdida tener para con esta persona de manera empática, de manera sensible? A veces tienen estas situaciones y no tienen los recursos para acercarse a un especialista, pero tienen amigos, tienen vecinos. ¿Qué narrativa deberíamos manejar nosotros para hacer ese primer apoyo para estas personas?
La narrativa debe ir siempre en aceptar y dar como válidas sus emociones. Si la persona está llorando, decirle algo como, está bien si tú necesitas llorar, yo estoy aquí para ti, reiterar ese apoyo, decirle, te puedes expresar conmigo, yo te voy a escuchar. Si no tratar de pretender que yo sé cómo la otra persona se siente, sino decirle mejor como, yo me imagino que esto debe ser algo muy difícil y no sé ahora mismo, no tengo todas las respuestas, pero voy a estar aquí para ti, vamos a averiguar juntos, ofrecer ayuda también, decirle en qué yo te puedo ayudar, qué yo puedo hacer que pueda hacerte el camino un poquito más ligero. Y si no sabemos qué decir, simplemente estar. A veces es más valioso estar ahí, brindar un oído, brindar unos brazos, un hombro, que empezar a decir cosas que en realidad cuando se está en una situación tan difícil, las palabras no alcanzan para brindar alivio.
Así es. Perla, no quiero dejar pasar esta oportunidad de tenerte en nuestro programa. Tú como, como especialista en intervenciones en crisis y trauma. Nuestro país, la semana pasada, también tuvo una tragedia muy importante en San Cristóbal, donde más de 30 personas perdieron la vida de forma trágica en un evento desafortunado, un incidente que, bueno, todavía faltará mucho tiempo para investigar, para hablar y saber qué ocurrió. Pero mientras tanto, hay más de 30, 40 familias que están en este momento, precisamente en un momento de crisis. Por un lado, los fallecidos, por otro lado, los que quedaron, los que están ahora mismo en procesos de recuperar su salud. Una cosa es la asistencia cuando llega la autoridad y se hace cargo rápidamente en el día uno, en el día dos de la situación. Pero luego, ¿qué pasa eso? La gente queda sola con su soledad y con su problema, resolviendo precisamente su situación. Y más en un país donde un tema sustituye al otro. Es decir, ya en esta semana nadie ha vuelto a mencionar lo que ocurrió la semana pasada en San Cristóbal. Entonces, ya la semana que viene nadie mencionará lo que pasó con la tormenta Franklin. Y así vamos. Entonces, pero la gente se queda con su propio dolor.
Sí.
Hablemos entonces de esa familia que en este momento perdió a ese familiar de una manera trágica, que recibió a lo mejor el consuelo, los dos pesos que le da el gobierno, pero queda ahí ese trauma. Y muchos han dicho en los medios de comunicación, se me fue la vida, me siento sin ganas de vivir, ya esto no tiene sentido. ¿Cómo tú vas a apoyar a unas familias que su sentir y que su pensar es esa
ya
desilusión
de
la vida, exactamente, estar simplemente al límite con esto de que la vida no vale nada? ¿Cómo hacer ese acercamiento y sobre todo apoyarlos de forma efectiva?
Como decía, es estar ahí ante una pérdida que nadie puede, o sea, nosotros no podemos evaluar la pérdida del otro para decir si el sentirse que se le va la vida o que su vida no vale es una expresión
muy dura.
Ajá, como, a veces así es que se siente.
Exacto.
Así es que se siente y sentirse acompañado, incluso cuando se siente lo más duro que alguien puede sentir, que no le encuentro sentido a esto, ayuda más de lo que podemos pensar. Mire, es un tema muy doloroso, o sea, hablar de esto me resulta muy doloroso y me preocupa mucho porque sí, tenemos esta forma de, no sé, hemos desarrollado esta dinámica en donde un tema pasa, pasamos al otro y nos olvidamos, y no debería ser así, la respuesta debería ser continua. Estas personas que vivieron esa tragedia la semana pasada y ahora les toca también enfrentarse como pueden a un fenómeno que también ha hecho tanto daño. Es una pérdida acumulada. Entonces, es abrir otra herida cuando no se ha cerrado una, cuando la otra ni siquiera ha empezado a sanar todavía, y puede hacer que el proceso de recuperación, el proceso de duelo sea complejo, sea un duelo o un trauma complejo. Entonces, es muy importante que realmente la respuesta no se limite a un auxilio inmediato de tome esto y eche para adelante, sino que haya un seguimiento para que estas personas realmente se puedan recuperar y no sea un pasamos página y se queda la herida ahí como con una curita.
Claro.
Ver cómo nosotros desde nuestros espacios podemos aportar un granito de arena a eso, sabiendo que es un trabajo complejo porque yo no puedo de manera particular acercarme, sino que lo ideal es averiguar en qué estructura yo puedo ser útil, ver qué equipos hay en la comunidad, muchas veces en las iglesias, en los centros comunitarios, las juntas comunitarias, arman estructuras para seguir ayudando.
Sí.
Uno unirse a esas estructuras y averiguar de qué manera uno puede seguir apoyando a las personas luego de que es en donde más ayuda se necesita muchas veces.
Definitivamente. Perla Así Navarro, es, Perla. Muchísimas gracias por acompañarnos y tocar este tema del manejo de las emociones y duelo ante crisis por fenómenos naturales. Perla es psicóloga especialista en intervenciones en crisis y trauma y es profesora del área de ciencias sociales y humanidades del INTEC. Perla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a su orden siempre.
Un abrazo, Perla. Gracias por tu tema.